ver. Si son del mismo tamaño o no.
No, esta es. Ah, esta es. Ah, sí,
toma la mía. Tu paquete no sé si lo verás.
Gracias, querida. ¿Cómo va la aventura de ser creyente? ¿Bien? Bueno. ¿Eh? Prosperando en victoria. Toma. Bendecido, prosperando y en victoria. Sí, señor. Pues así debe ser. Por eso hay victoria. Es que la victoria viene después de la lucha. Si no hay lucha, no hay victoria. ¿O quieres ganar la victoria sin pelear? No se puede. Hay que... Sí, señor. Otra pregunta, ya que hay respuesta para la primera. ¿Alguien sabe de qué voy a hablar? Pues, hay gente por ahí que está atenta, ¿eh? ¿Quién dijo? Del Padre Nuestro. Vamos a ir al Padre Nuestro. Porque aún no se acabó el Padre Nuestro, ¿eh? ¿Os acordáis que la última vez quedó en Danos mi pan diario? ¿Eh? Nuestro pan diario. Estamos ahí. Pero bueno, ahora vamos a avanzar un poquito. Mateo capítulo 6. Mateo 6 está mi mapa del tesoro. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, por favor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo ya tengo pánico, porque después, ¿qué dice después? Que eso va a ser el siguiente capítulo, líbranos del mal. Yo ya, ahí no tengo ni idea qué voy a tener que decir. Pero bueno, estamos en perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acordaros que esta es un ejemplo de oración que Jesús le está poniendo a los discípulos. O sea, vosotros cuando oréis, orar de esta manera, que os sirva de referencia. Pero a mí hay oraciones que me dan pánico. Yo no sé si os pasa a vosotros. ¿Vosotros nunca sentisteis miedo cuando estabais diciendo una oración? ¿Cuando estabais orando? Hay que tener cuidado con lo que se pide, ¿eh? Con lo que se ora, porque a veces se recibe. Entonces, a veces, muchas veces se recibe. De hecho, el marido de aquella señora que está allí dice, apuntar en una hoja. Y cuando, tú no te rías, que es tu padre. Apuntáis en una hoja y cuando pase el tiempo vais a ver que hay oraciones que Dios contestó. Una de ellas es, quebrántame para ser más como tú quieres, que sea yo. Yo me acuerdo perfectamente, un lunes estaba ahí sentado, la última vez que oré eso. Y estaba orando y estaba... Señor, sé bien lo que estoy orando, pero es lo que quiero. Muerto de miedo. Porque cuando te quebrantan, te rompen y duele. Pero, vaso de alfarero, sabéis el asunto, ¿no? Y otra oración que me da pánico es esta. Perdóname así como yo perdono. Cuidado, ¿eh? ¿Quién necesita aquí el perdón del Señor? Dame tu perdón, Señor, de la misma manera, la misma proporción que yo perdono. Yo no sé si vosotros estáis en condiciones de orar esta oración. Yo no. Yo no estoy en condiciones de orar esta oración, porque para orar esta oración o estás loco, o no tienes para nada en cuenta ni conoces al Señor, o vives en una santidad que te permite orarla. Una capacidad de perdón que yo muchas veces no tengo. Siendo sinceros, yo no sé si a vosotros os pasa. Este es el típico tema que no se ve, ¿no? Porque al que roba, el que lo ve lo roba y dice, hombre, usted está viniendo a la iglesia, está robando. Y se ve. Y el que le pega a alguien, pues cuando está pegando, se ve. Pero hay cosas que no se ven. No se ven. Que son las que tienen que ver con las que están ahí metidas dentro del corazón. Y esta es una que además somos expertos en disimularlas cuando nos interesa. La falta de perdón. Entonces a veces esa falta de perdón está aquí dentro de nuestro corazón y estamos hablando con la persona. ¿Viste? Sabes que no se puede hablar de cómo son las personas de los sitios, ¿no? Pero hablan que los ingleses son muy educados. Y entonces te están poniendo zancadilla. Sorry. No es verdad. Pero no, nos pasa a los españoles también a veces. Que tenemos aquí algo guardado, pero sin embargo, otras veces no nos interesa disimularlo y no lo disimulamos. Pues estoy enfadado y no. Pero Dios dice, la palabra del Padre Nuestro, nuestro tesoro, nuestro mapa del tesoro, dice, cuando ores, ora de esta manera. Y perdóname de la misma manera que yo perdono a los demás. La palabra perdón, ¿de dónde viene el tema ese de perdón? Bueno, vosotros imaginaros que alguien le dejáis 100 euros a alguien y ese alguien pues no te lo devuelve. Que está en deuda contigo, ¿no? Y ves que no te lo devuelve y a ti te cuesta pasar del asunto o pasas del asunto con facilidad. Bueno, todo depende de cuántos euros tengas en el bolsillo. Si tienes millones, pero si resulta que los 100 euros te hacen falta para llegar a fin de mes, cada vez que lo ves dices, joder, este me debe 100 euros. Le perdono los 100 euros, es que me hacen falta para llegar a fin de mes. Y si tengo hijos, ya el asunto cambia un poco, ¿no? Los 100 euros son 100 euros, que hay que trabajar para ganarlos. Pero, ¿y si te los roba? En vez de pedírtelos, en vez de habérselos dejado, te los roba. Te cuesta más o menos perdonarle que si se los dejas. Pero son 100 euros igual. Pero cuesta más, ¿no? Entonces como que estás aquí dentro un poquito más dolido, ¿no? Y entonces cuando lo ves, ya ahí no te cuesta disimular. Y vuelves así la sonrisa. Y dices, que me debes 100 euros, que me hacen falta para llegar a fin de mes porque tengo dos niños y tengo que darle de comer. Y o me tal, o si no, me voy a... ¿Actuamos así o no actuamos así? Básicamente, el perdón tiene que ver con esto, con las deudas que uno tiene contraídas. Si alguien te debe algo, tú debes dejarlo libre. Si vas al Antiguo Testamento, ¿os acordáis que habla que si uno te quita un ojo, el ojo por ojo, diente por diente? ¿Os acordáis? La ley de talión. Pues básicamente viene de eso. Cualquier persona que te hace una ofensa está en deuda contigo. Si alguien mató a alguien de tu familia, tiene que haber un muerto para restablecer el asunto. Si alguien te roba algo, tiene que haber alguien que pague. Y así bajando hasta las ofensas más pequeñas. Pero cada vez que alguien ofende a alguien, el otro tiene que restaurarlo, tiene que pagar, tiene que, de alguna manera, tiene que suplir. En esto es así. Cuando alguien te hace algo de daño, de alguna manera te tendría que pagar. Pero la Biblia nos dice que cuando eso pasa, tú lo que tienes que hacer es romper el papel de la deuda. y tirarlo. ¿Te acuerdas de que te debía el dinero? Sí. Pero dentro de tu corazón ya no hay ese papel, ya está roto, ya no te hace daño. Ya cuando lo ves a esa persona, no te molesta. Puede haber un daño adquirido del daño que te hizo, pero no te genera más daño. Ese daño tiene que ser sanado. Pero, por tu parte, ya está todo en paz. Y viene un poquito de ahí, el tema perdón, la palabra perdón. Yo estoy buscando en el latín, viene un poquito de ahí. De las personas que te deben algo y tú rompes la deuda. ¿Y a quién de nosotros no nos han ofendido y nos cuesta perdonar? Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Perdonar significa saldar la deuda, apunté. Y el asunto es que Dios nos llama a perdonarnos, a perdonar, nos hayan pedido perdón o no. Que eso todavía va más allá. Porque si nos piden perdón, evidentemente, tenemos que perdonar. Pero ¿y cuando no nos piden perdón, qué tenemos que hacer? Perdonar igual. Pero eso no es un poco injusto. ¿No os parece un poco injusto? Porque si una persona me hace daño y me viene y me pide perdón, y dice, bueno, por lo menos ya mi orgullo interior queda sanado. Ese orgullo que es más grande cuando me roban que cuando doy y no me pagan, es por mi orgullo interior, porque los 100 euros son 100 euros. Eso es lo que falta. Pero mi orgullo interior queda sanado. Pero ¿y cuándo no me vienen a pedir perdón? ¿Por qué tengo que perdonarles? Es injusto. Si solo viéramos esta parte del cuadro, sería completamente injusto. A no ser que podamos ver el cuadro entero. Y cuando vemos el cuadro entero, vemos también cuando yo le ofendo a los demás. Y ahí ya la película cambia. Porque debemos tratar a los demás como nos gustaría que ellos nos trataran a nosotros, ¿verdad? Y cuando nos presentamos delante de Dios, le hemos ofendido a Dios y Él nos ha perdonado. Aquí así el cuadro es más fácil de entender. Si cuando nos ofenden, si tenemos también en cuenta las veces que nosotros ofendemos y nos han perdonado y las veces que le hemos ofendido a Dios y Dios nos ha perdonado, todo es mucho más sencillo de entender. Por eso cuando alguien nos hace daño, también tenemos que tener en cuenta que Dios los ama y a ellos también los han perdonado. Ya no es tan injusto el asunto. ¿Por qué? Porque yo recibí perdón cuando tampoco lo merecía. Por lo tanto, no es injusto que yo perdone a otra persona cuando él no se lo merezca, porque no me lo pide, porque no lo siente, porque no lo vio, o porque simplemente lo hizo a propósito y le dio la gana de hacerme daño. ¿Cuánto debíamos nosotros? Antes de conocer a Jesús, ¿cuánto debíamos nosotros? Yo no sé cuánto debías tú. Ni siquiera sé lo que debía yo. Pues, ¿viste la canción que cantamos? ¿Cuánto costó ver mi pecado en la cruz? Porque ni siquiera yo sé el daño que le pude haber hecho a Dios y a las personas que estaban a mi alrededor. Sé muchos daños que hice. Sé que abusaba, sé que robaba, sé que mentía. Sé que maltrataba mi cuerpo. Y eso siendo así suavecitos, sin entrar en profundidades, porque también estaba orando si decirlas o no, algunas de ellas, pero ¿para qué? Pero cosas muy profundas que afectan aquí dentro, de los corazones de las personas a las que se lo haces. Cosas que pueden dañar a una persona de por vida. Son las que yo tengo hecho, las deudas que yo debo. ¿Y quién puede decir que tiene deudas más pequeñas? Cuando a lo mejor dices una palabra, quizá no le pegaste, pero dijiste una palabra que la dejó marcada para toda su vida. Tú no vales para nada, tú no va a haber nunca solución contigo, tú eres tonto. Y se lo dicen a una persona y en un momento determinado, a alguien que le tiene mucho aprecio y te marca para toda tu vida. Y resulta que la dijiste y ni te enteraste. Al día siguiente te levantas por la mañana, ni te acuerdas de que habías dicho eso. Pero la otra persona que recibió tu ofensa, quedó marcada para siempre. Porque hay cosas que marcan para siempre. A no ser que venga Jesús un día y restaure, como a mí también me pasó, que generan inseguridades, que generan miedos, que generan infinidad de cosas. Vamos a leer Lucas 6, versículo 37 y 38. ¿Alguien que lo pueda leer? Así como me cuesta leerlo, me ayudáis. Y mientras tanto ir buscando, otro que vaya buscando, Marcos 11, versículo 26. Lucas 6, 37 y 38. Con la misma medida que medís, os volverán a medir. Perdonad y seréis perdonados. Marcos 11, 26, ¿qué nos tiene? No es de vergüenza, hombre, que estamos en familia. 11, 26, Marcos 11, 26. Con la medida que medís, seréis medidos. Si vosotros no perdonáis, tampoco se os perdonará. Y esta palabra la pasamos por alto. Y se repite más veces en la Biblia. No es una frase que la quitemos de contexto. Varias veces en la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Pero en el subconsciente del cristiano está, Dios siempre perdona. Pero la Biblia dice que no siempre perdona. Y después vendrá alguien y me tirará de las orejas. Pero yo lo que leo es eso. Edu, tú leíste eso, ¿no? Y María, tú leíste eso, ¿no? Con la medida que midáis, seréis medidos. Si no perdonáis, no seréis perdonados. Perdónanos de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos tienen deuda, a nuestros deudores. Acordaos. Esto no es una palabra menor, ¿eh? Dios siempre perdona, pero cuando me arrepiento. Cuando no perdono, peco. Si no hay perdón, hay pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Pero lo dejamos. Y a veces nos permitimos el lujo de decir, a esa persona no la perdono. No lo decimos. Pero cuando la vemos, lo notamos. Dentro nuestra, que no la hemos perdonado. Y yo no digo que cuando te hacen daño, tú no tengas un dolor que necesites ser sanado. Pero notamos la diferencia entre el dolor sanado y el malestar que se siente cuando está esa otra persona delante. Se nota la diferencia. A veces dicen, no, si perdonas, olvidas. No, ¿por qué tengo que olvidar? No se olvida. Las cosas, nos acordamos de las cosas. Otra cosa es que las tengamos siempre en la boca. Que estemos siempre dándole vueltas a eso que pasó, que pasó, que pasó. Pero yo me acuerdo perfectamente la gente que me hizo daño, cuando me hizo daño, y aunque los haya perdonado, yo me acuerdo, si sale el tema, me acuerdo perfectamente que este le dejé 100 euros y no me los pagó, y que el otro me robó 100 euros, aunque lo haya perdonado. Y pueda convivir con él, y lo ame, y lo quiera, pero uno se acuerda. Así que tenemos que tener en cuenta esto, que si no perdonamos, Dios no perdona. ¿Os acordáis de aquel que tenía una deuda con su señor? Y entonces fue junto a su señor y ya le iban a expropiar, y le iban a quitar todo lo que tenía y tal. Y dice, oye, mira que te tengo una deuda de 50.000 euros Y cogió y se la perdonó. Vamos un poco apurados. Creo, sí. Y resulta que a él también le tenían otra deuda. Pero no era de 50.000 euros, era de 20.000 euros. Y entonces cuando sale a la calle se encuentra con el que le debe los 20.000 euros y le dice, desgraciado, venga, no sé qué, tú me debes 20.000 euros. Pero tuvo la mala suerte que el que le había perdonado los 50.000 euros se entera de que este estaba tratando de esa manera que le debe 20.000 euros. Y se le acabó la misericordia. O sea, yo te perdono a ti 50.000 euros y tú no perdonas al otro porque te debe 20.000. Pues misericordia se anuló contigo. Un poquito es lo que viene a decir Dios cuando dice, si no perdonáis, no seréis perdonados. Porque es mucho más grave lo que nosotros le hicimos al Señor, lo que Él nos perdonó, que lo que a veces nos pueden hacer. Otras veces son cosas graves, mucho más profundas. Hay temas de los que hablaremos un poquito más adelante que son complicados. ¿Quién es el primer beneficiado en que yo perdone a quien me ofende? ¿Quién pensáis que es? La misma persona que perdona es la primera beneficiada cuando perdona. La otra persona a la que no perdonaste puede estar haciendo su vida igual, súper contento y súper feliz, y a lo mejor ni sin darse cuenta de que te ha ofendido. Pero tú, si no perdonaste, cada vez que lo ves, te chirría por dentro. Estuve buscando cuáles serían las consecuencias que podríamos sufrir si nosotros no perdonamos. Y en lo que nos más concierne a nosotros es lo que tiene que ver con el tema espiritual. Lo primero lo acabamos de decir, si yo no perdono, Dios no me perdona. Es una consecuencia bastante importante. Si quieres venir a ofrendar, ¿qué dice la Biblia? Si yo tengo un problema con Idalina y voy a ofrendar, mejor me quedo quieto. Soluciono mi problema con Idalina, que a lo mejor no le tengo ni que decir nada a Idalina, simplemente tengo que perdonarla en mi corazón y no tengo ni que hablar con ella. Y después cojo mi ofrenda y ofrendo. ¿Por qué? Porque si yo traigo una ofrenda que no está respaldada por un perdón, ni mi ofrenda es desagradable. Pasa lo mismo cuando estamos compartiendo el pan y el vino en la Santa Cena y yo tengo un problema con alguien, y salgo a tomar, a compartir del pan y el vino, ¿qué nos dice la palabra que puede pasar? Juicio viene. Analizaros bien a vosotros, que por culpa de estas cosas, muchos están enfermos entre vosotros, hay algunos que se mueren, porque tomáis el pan y el vino de una manera indigna. Por eso dice, analízate bien a ti mismo antes de ir a tomar el pan y el vino. Soluciona tus cosas. Pide perdón al Señor. Perdona a quien tengas que perdonar. Y después compartes. Son unos pocos de los problemas que nos afectan a nosotros espiritualmente. Pero buscando, resulta que me encontré con cosas que no tenía ni idea. Sabía que algo había. Pero me encontré que cuando no perdono también me puede afectar a mis emociones, a mi mente, a mi físico. Y un estudio que recabó unos señores que se llaman Mafre, asociados, no sé si los conocéis, alguno tiene algún coche o alguna casa con ellos, que están muy interesados en que la vida te vaya bien, porque si te va mal, a lo mejor te tienen que pagar y pierden dinero, pues hacen estudios de todo tipo, y entre ellos, de salud. Y entre los de salud, los que tienen que ver con lo que estamos hablando ahora, con el tema del perdón. Y yo me quedé alucinado. Y si te pones a leer, pues ellos hablan de estudios que hubo aquí, aquí, y ellos recabaron información de aquí y de allá. Y encontré lo siguiente. Problemas mentales como consecuencia de la falta de perdón. Neuroticismo. Espe, tú me dirás. Yo tuve que ir a, como decía Alejandro Blanc, al hermano Google. Alteraciones en el humor, significa el neuroticismo este. O sea que estás contento, triste, más triste, súper triste, un poco más contento. El estado de ánimo, negativismo, ver todo chungo, como que a todos les sale el sol menos a ti. A ti te sale la nube negra. Bueno, esto es el neuroticismo. Pues la falta de perdón puede conllevar todo esto. Todo depende de la ofensa que te hicieran y del rencor que tú le estés guardando. Puede llegar a alterarte en las emociones, en el estado de ánimo. Ansiedad. Te puede causar ansiedad el no perdonar. Y no me extraña, porque cuando pasa el otro por ahí te pones... ¿Cómo? Claro, y si te marchas con ese pensamiento para casa, estás cenando allí... Los dientes te están... Depresión. Dice este desgraciado que me debe los 100 euros y lo veo jugando a las máquinas. Y yo aquí que no tengo para darle de comer a mis hijos. Y te deprimes. Estrés. Es que todo está relacionado. Parece una tontería y nos reímos, pero que las cosas es más seria de lo que parece. O sea, que a lo mejor estás estresado porque resulta que no le perdonaste a alguien los 100 euros que te debía. Bueno, confía en el Señor, que el Señor te va a dar para que todos los días puedas comer. Es bíblico. O sea, olvídate de si no te paga los 100 euros, que no te los pague. Tú vas a comer, porque Dios lo prometió en su palabra. Baja autoestima. Eso lo que tiene que ver con temas mentales. Y no lo digo yo, yo lo repito, lo dice... Mafre Asociados, que están interesados en que no enfermes, porque te van a pagar la baja por depresión por culpa de no perdonar. Problemas físicos. Te sube la tensión arterial. Yo de eso sé bastante. Todos los días me la tengo. El otro día tuve que ir al hospital, el lunes pasado, por culpa de tensión. La tensión muscular. Te sube el colesterol. Se te bajan las defensas. Claro, es que si el ánimo te baja, las defensas te bajan. Esto más que... Bueno, vosotros sois expertas más que yo. Yo no... Los que trabajáis en salud, algo sonará a esto, ¿no? Puede llegar a producir cáncer. ¿Qué dices tú? ¿Qué relación puede tener el cáncer con la falta de perdón? Pues imagínate, hay personas que tienen tanto rencor que ese rencor puede generar un cáncer. Y dolores, varios tipos de dolores crónicos. Todo porque no le perdonaste a alguien una ofensa. Y claro, nos reímos porque las ofensas que nos hicieron normalmente son leves. Pero tú imagínate que te matan un hijo. O que te violan. Ahí se complica el asunto. Claro, si no te pagan los 100 euros, bueno. Pero ya después hay temas que son palabras mayores, ¿no? De hecho, hay problemas que le afectan a países enteros, que guardan rencor en sus corazones, a países enteros. Si estudiáis la historia de algunos países que tuvieron guerra, que se tuvieron que independizar o que los colonizaron, que hubo masacres, pues durante años y años y años... están dolidos y guardan rencor. En los países de yugoslavos hay países unos con los otros que no se llevan como consecuencia de aquello que pasó. ¿Cuántos años hace ya? 20. Aquí en España sigue habiendo los rojos y los azules de una cosa que pasó hace ahora casi 100 años y sigue estando ahí enraizado y siguen llamándole. Hoy cuando fui al médico había un cartel allí que hablaba de las prostitutas rojas. Términos de 1936, pero en el corazón de personas fueron transmitiéndose de padres a hijos, porque los que escribieron aquellos no vivieron el 36, Pero sin embargo, sus padres le transmitieron la falta de perdón a sus hijos y de sus hijos a sus nietos. O sea, son cosas que afectan como individuos, como iglesias, como naciones, como familia. La falta de perdón. ¿Perdonar es opcional o es una obligación? Es una obligación. No nos queda otra. Pero, ¿cómo se perdona? ¿Se siente el perdón? Edu me pega un tortazo en la cara y yo automáticamente leo la Biblia y siento perdonar a Eduardo. Cae la varita mágica y lo siento Eduardo, te perdono. No, uno tiene que decidir perdonar. Es como el amor. Uno se enamora cuando quiere de quien quiere, porque tú le abres la puerta del corazón a la persona que te gusta. Es una decisión. Eso va Cupido por ahí con una flecha. Eso es mentira. Eso ya te digo yo. Pues lo que puede pasar es que te gusta, te es agradable, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú vas y empiezas a abrirle el corazón cada día un poquito más hasta que al final te enamoras. Y llegas a estar como Patri y yo, que ya no podemos vivir el uno sin el otro. Con luchas, Jota. Pero en victoria. En victoria. Seguimos ahí en victoria. Se decide perdonar. Y hay veces que la decisión es fácil, pero otras veces es muy difícil. Y hablábamos antes de cuando te hacen un daño de estos gordos. Gordos. ¿Y quién siente perdonar a uno que te mató a un hijo? A mí no me mataron ninguno. Pero ¿quién siente perdonar cuando te violaron? Es complicado. Necesitamos que Dios nos ayude. Yo decido perdonar. Yo pongo todo de mi parte para perdonar, pero no tengo el con qué. Dios, te necesito. Te necesito. Dame con qué poder perdonar. Pero para que Dios te dé el con qué poder perdonar, tengo que decidirlo. Tengo que determinarme. ¿Te vas a perdonar de un momento para otro? No lo sé. Es posible que sí. Es posible que haya un proceso. No lo sé. Pero que si tú lo pones en las manos del Señor, Dios te va a dar con qué hay. ¿Por qué? Porque ¿quién llama a perdonar? ¿Quién te llama a perdonar? El Señor te llama a perdonar. ¿Y Dios al que llama? Capacita. Siempre capacita. Yo te puedo hablar de situaciones gordas, muy gordas, en mi vida. Y Dios capacitó. Eso no quiere decir que siempre perdone. Porque otras que son mucho más livianas, me cuesta perdonar. Y con otras estoy peleando todavía. Por eso este mapa del tesoro es para mí a día de hoy. Para mí a día de hoy. Porque a día de hoy necesito perdonar. Porque a día de hoy a veces pasa alguien y aquí dentro... Y entonces me doy cuenta, aún no perdoné. Tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Pero para que haya perdón tiene que haber muerte. Tengo que morir. Para que Dios perdonara mis pecados, Jesús tuvo que morir en la cruz. Yo tengo que morir. Tengo que decidir morir. Yo me quiero morir, Dios. Quiero que cuando pase esa persona yo pueda amarla. ¿Y Dios te va a dar con qué? Escuchamos casos de personas que fueron asesinadas y sus familiares se congregaban en una iglesia. Y el asesino se va preso. Y cuando vuelve de prisión, ¿para dónde vuelve? Para donde asesinó, donde vivía. Pero en prisión conoció al Señor. ¿Y a dónde se iba a congregar? A donde vivía. Y cuando entraba por la puerta, la familia del asesinado van a junto de él y lo abrazan y le dan la bienvenida. Solo Dios lo puede hacer. Porque hubo una familia que fue capaz de ponerse delante del Señor y decir, yo quiero morir a mí mismo y quiero perdonar. Todo es posible perdonar al que cree, al que cree. Necesitamos ayuda y necesitamos ver con claridad. Tenemos que soltar, romper el papel, la deuda que teníamos, ¿dónde está? En la cruz. Los decretos, ¿dónde están escritos? En la cruz. El Señor se los llevó, rompió todo, la deuda está pagada. El perdón libera la ofensa, la suelta, desaparece. Si perdonaste, no puedes vivir ofendido. Si estás ofendido, si te ofende, es que aún no perdonaste. Por eso necesitamos ver. No podemos estar diciendo, yo lo perdoné, pero no me olvido. Y repitiéndolo y repitiéndolo. Si está en nuestra boca seguido es porque no perdonaste. Evidentemente no tienes por qué olvidar, pero si está seguido en tu boca, yo lo perdoné pero me hizo, yo lo perdoné pero me hizo, sigues ofendido. Y si sigues ofendido, tienes un problema de orgullo. Porque los 100 euros dejados y los robados son 100 euros. La diferencia, el orgullo, siguen siendo 100 euros. Nos pudo haber hecho daño. Nos pudo haber hecho daño a nuestros padres, queriendo o sin querer. Probablemente, por porcentaje, hay aquí gente que los padres le hayan hecho daño. Familiares, nuestros hermanos, te dicen una palabra o un abuso. Te pueden hacer daño tus amigos, en donde tú confías, de los cuales tú esperas, te fallan o no recibes y te sientes ofendido porque quizá tú un día hiciste y ahora resulta que cuando tú necesitaste, pues, y te duele y guardas. Pero si quieres perdonar, tienes que soltar. Si quiero perdonar, tengo que soltar. No me queda otra. Te pudieron hacer daño aquí, en la iglesia. Te pudieron hacer daño tus pastores. A mí todos mis pastores me hicieron daño alguna vez. Yo a ellos también. A todos mis pastores les hice daño. Te pude haber hecho daño yo. Tú me lo pudiste haber hecho a mí. Pero si perdono, tengo que soltar, tengo que morir, tengo que determinarme. Te pudo haber hecho daño tu pareja, una ex, un ex, se marchó con otro. Pero él o ella sigue con su vida. Y el que está dañado eres tú. Y si no rompes, viene el hermano Mafre y te dice, ten cuidado, porque te puedes enfermar. Ten cuidado porque tienes problemas. Y te viene la Biblia y te dice, ten cuidado, porque si no perdonas, no recibes perdón. Debemos de soltar. Porque Jesús lo hizo. Jesús nos perdonó. Y yo no sé cuánto tú debías. Yo sé lo que debía yo. ¿Os acordáis de la historia de la pecadora que lavaba los pies de Jesús con su perfume y el fariseo que decía, si supiera quién es ella? Y Jesús le dijo, sí, pero ella le tuve que perdonar mucho, por eso me quiere mucho. A ti, como eres tan fariseo y tan religioso y tan político y tan perfecto, pues no te tengo que perdonar tanto. Pero es que tampoco me quieres tanto. A mí me tuvo que perdonar mucho. Y seguro que a ti también. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y te pido que me ayudes, Señor, a poder perdonar. Yo decido perdonar en esta noche, Señor, y oro a ti, Señor, para que cada uno de los que estemos aquí, Señor, tú nos estés mostrando, Señor, si hay algo en nuestros corazones, Señor, que necesite ser sanado, si hay alguien que nos haya hecho daño, Señor, que necesitemos liberar perdón sobre sus vidas, Señor. Nosotros bendecimos, Señor, a todos aquellos que nos dañaron, aquellos que nos ofendieron, los bendecimos y queremos, como escuchábamos antes, amar lo que tú amas, Señor. Y tú nos amas a todos, Señor. Así que no somos nadie para hacer de otra manera, Señor. Bendecimos a nuestros enemigos también, Señor. Bendecimos a los que nos ofenden, Señor. A los que nos maltratan. Los perdonamos, los bendecimos, Señor, y reclamamos sus vidas si es que no te conocen para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Señor, que tengamos esto siempre presente, Señor. La importancia del perdón, Señor. Porque creo que es uno de los pilares de nuestra relación contigo, Señor. El perdón, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La importancia del lenguaje. Quiero amar. No, solo queremos amarte. Imaginaros que la A venga separado de Marte. Solo queremos amarte. Pero no. Vamos a acabar con risa porque el tema creo que fue un poco pesado y son palabras, yo qué sé, a veces. Vamos a hablar por la ofrenda.